Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Bienvenidos a un nuevo programa de El Gran Teatro del Mundo aquí en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Recuerde que usted nos puede oír en línea, diario.uchile.cl, seguirnos en nuestro Twitter, @elgranteatrou, y en nuestro Facebook, El Gran Teatro del Mundo. Saludamos a Roberto, como todos los lunes, que nos acompaña nuestro productor, y a Gabriela Arenas, también productora del programa, que esta vez está adentro del estudio con nosotros para comentar la obra a la cual le vamos a dedicar todo este programa. Saludamos también a Francisco Beas en los controles y a nuestros auspiciadores, cómo no, si gracias a ellos y a su confianza es posible este programa. En los posgrados UAI nos anticipamos al futuro. Formamos profesionales capaces de comprender las necesidades presentes y futuras de un mundo dinámico y exigente. Innovación tecnológica, psicología positiva y comunicación estratégica son parte de las temáticas contingentes de nuestros programas que te permitirán adelantarte a los nuevos tiempos. Universidad Adolfo Ibáñez, descubriendo nuevas fronteras, auspicia a El Gran Teatro del Mundo. Y también saludamos y agradecemos a Agua Mineral Vital, que nos acompaña como todos los lunes aquí en el estudio de Miguel Claro 509 en Providencia, en la radio ¿Qué piensa? Y vamos a presentar entonces a nuestros invitados que nos acompañan hoy día para hablar de un tema muy contingente, muy también polémico, podríamos decir de alguna manera, y yo agregaría muy necesario. Antes, voy a hacer un pequeño paréntesis para que tome papel y lápiz, porque les voy a contar la cartelera, perdón. Vuelve la joyita del teatro OFF, que llega a San Ginés. La vergüenza de la familia, protagonizada por Grimanesa Jiménez, cómo no, ella la grande, la comediante, quien después de una temporada muy exitosa, vuelve con esta gran comedia escrita y dirigida por Felipe Vergara hasta el 25 de noviembre, los viernes y sábados a las 9 en Malincrot 112. También quedan solo dos funciones este 10 y 11 de noviembre a las 9 de la noche en el Teatro Coca-Cola City, está ubicado en Dardignac 10165, siempre Barrio Bellavista, la obra de teatro Casting Actrices Secundarias, es una comedia de Mateo Iribarren. Ya se estrenó en Matucana 100, van a estar con nosotros el próximo lunes, Almas Perdidas, esta ópera prima de Antonio Acevedo Hernández. Ellos están hasta el 18 de noviembre, de jueves a sábado a las 8:30 y el domingo a las 7:30 de la noche en el Teatro Grande de Matucana 100. En el Teatro Camilo Enríquez, que está en Amunátegui 31, Metro Moneda, está el montaje La Furia de los Amontonados hasta el 25 de noviembre, de jueves a sábado a las 8:30. Es una puesta en escena y una dramaturgia de José Luis Cáceres. No se la pierda. Y recuerde que queda hasta el 12 de noviembre estas 8 compañías que animarán el tercer Festival Iberoamericano de Artes Escénicas para la Primera Infancia, Festival de Ocasión, donde habrá países como México, Brasil, Ecuador, obviamente Chile. Estarán presentes en este encuentro en el GAM y en el Anfiteatro de Bellas Artes. Más información, www.festivaldeocasion.cl. Y ahora sí, vamos a irnos al Cerro Blanco, Metro Cerro Blanco, arriba en la comunidad que se llama Comunidad Centro Cultural La Ruca, para conversar con Anthony Nahuelhual, con Cano Yaitul y con Francisca Muñoz. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Cano. Buenas tardes, Francisca. ¿Qué tal, Anthony? Anthony ya estuvo aquí con nosotros el año pasado, ¿puedo decir, Anthony?
Claro, el año pasado,
¿cierto? Hablando de este teatro mapuche, a lo mapuche. Y buenas tardes, Gabriela. Ya dijimos que estaba dentro con nosotros hoy día, porque fuimos juntas el sábado a las 7 de la tarde, anote bien, sábado y domingo a las 7 de la tarde en Cerro Blanco, está esta obra que se llama Cutranculei. El enfermo esta vez.
Claro.
Antes estuvimos hablando sobre el funeral, este es el enfermo.
Así es.
Chicos, yo le doy la palabra a quien quiera primero contarle a los auditores de qué se trata esta obra cuando vayan. Todavía quedan dos fines de semana, ¿no? Hasta
claro.
Van a estar ustedes hasta el 19 de noviembre, viernes y sábado a las 7 de la tarde, arriba
Entonces, sábado y domingo.
Sábado y domingo, perdón. Claro. Sábado y domingo a las 7 de la tarde, arriba ahí en el cerro, en la comunidad 19, La Roca.
¿19 incluido?
19 incluido.
¿El día de las elecciones?
Claro.
¿Sí? ¿Va a haber, sí. ¿Va a haber función?
Sí.
Sí, porque a las 7 ya se han cerrado las mesas, claro. La gente ya votó, sí. Y entre esperar un buen momento para ir a esperar la neura de los resultados, ¿no es cierto? Voté, voy a, claro, y entre esperar los resultados, ya. Puedo ir a ver la obra.
Y también, bueno, la obra hace alusión en alguna parte también a una situación que tiene contingencia también con la... Con la elección.
Exactamente, ya. Vamos con todo
eso. Entonces, es muy pertinente.
Sí, claro, sin que adelanten nada exactamente. Ahí, pero ¿pueden contar de qué se trata? ¿De qué es esta obra, El Enfermo, Kutrankulei? Anthony,
a ver,
director de la obra.
Sí, El Enfermo, Kutrankulei, trata la historia de un joven que creció en la ciudad y que de alguna manera empieza con esta búsqueda de su historia, por decirlo de alguna manera.
De su identidad también.
Claro, claramente. Él tiene apellido mapuche, pero ha vivido y ha crecido como cualquier persona que crece en la ciudad, como un chileno cualquiera, con las lógicas de la ciudad. Crece como cualquiera uno de nosotros y en algún momento él empieza a descubrir ciertas cosas, cierto asunto, le empiezan a suceder cosas, y en algún momento empieza a cuestionarse su propio existir, por decirlo de alguna manera. Entonces empieza como una etapa un poco existencial, y en ese momento, a causa de un suceso en particular, él descubre, o es como la puerta hacia su historia familiar. Entonces la obra se instala en el momento en el que este personaje que le sucede, el enfermo, pasa por todas estas situaciones, y él, al sentirse enfermo,
es una enfermedad espiritual,
claro,
como los auditores, claro, una enfermedad,
pero él,
su identidad de...
Claro, y él sentirse enfermo, y ya sea espiritual, que también es algo que le sucede físicamente, entonces él se siente enfermo, y a raíz de eso mismo, él empieza a buscar una manera de poder solucionar eso, de sanarse, uh-huh, entre comillas. Entonces, aquí, en ese momento es donde se instala la obra. Entonces, nosotros instalamos el momento o el contexto de la obra sucede en la sanación de este personaje, el enfermo. Una sanación que se desarrolla de alguna manera dentro de las lógicas también de la ciudad, dentro de lo que es la municipalidad, dentro de todos los actores sociales del Estado, del gobierno, cómo ellos de alguna manera también pueden aportar a esta sanación. Y aquí es donde se ve la mezcla un poco entre lo indígena, entre lo mapuche, entre el Estado, entre la municipalidad, entre la comuna, y aquí es donde se entrelaza. Y eso es lo que mostramos en la obra, eso es lo que se ve en la obra, cómo algo indígena, en este caso mapuche, pasa a ser una herramienta de los entes gubernamentales. Uh-huh. ¿Cómo hacen uso de ello? También quizás para sacar provecho, quizás no, pero...
No, está clarísimo. Ya.
Eso ahí...
Antes
eso
de
queda...
ahondar en... Sí, eso queda claro. Ahí uno lo puede juzgar como espectador.
Claro.
Pero antes de entrar en eso, Anthony, te quería preguntar, ¿qué características tiene el teatro a lo mapuche para ti como director? Porque contemos a los auditores que además tú interpretas a un personaje, el personaje del enfermo, justamente dentro de la obra. ¿Cuáles son los desafíos dentro de la dirección que te presenta a ti como director el teatro a lo mapuche? A diferencia de
claro,
otro teatro, digamos, que lo estamos diferenciando de otro tipo de teatro.
Claro, nosotros le llamamos...
Digamos, perdón, que Anthony estudió en la Universidad de Chile, o sea, tuvo, ¿no es cierto?, una educación, por así decirlo, tradicional, como
claro,
muchos actores que han venido acá, a la casa de la Universidad de Chile, y después empezó en esta búsqueda de este teatro, como dice él, indígena, a teatro mapuche, a lo mapuche. Que vamos
claro,
a ver de qué entendemos cuando hablamos de teatro a lo mapuche, luego Cano nos va a explicar el dramaturgo. Cano Yaitul. Ya, Anthony, entonces, como director, ¿implica alguna exigencia distinta?
Sí, bastante. De hecho, cuando nosotros nos planteamos esta, como nosotros le llamamos una propuesta, nosotros llamamos propuesta de teatro mapuche a lo mapuche, uh-huh. porque estamos en eso, estamos en la investigación, estamos en tratar de generar y de darle cuerpo a esta idea que en algún momento surgió. Y claro, desde el lado de la dirección, nosotros nos planteamos, o sea, principalmente es la dirección actoral. Hacia allá está apuntado.
En dirección de actores,
claro, claro, porque de alguna manera nosotros un poco nos desprendemos de lo que es, por llamarle de alguna manera, la parafernalia teatral, como el juego de luces, la escenografía, y en ese sentido exponemos al actor. Entonces la exposición completa del actor es donde está el desafío, por un lado, ya sea de los actores, y por un lado de la dirección de actores. Uh-huh. Entonces, ese es el gran desafío dentro de esta propuesta. Sobre todo también porque empiezan a conjugar ciertas maneras o ciertas formas que uno ya las ha estudiado. Uno estudió, pasó por todo el proceso de actuación en el teatro, y de repente ponernos en esta propuesta que no es el teatro tradicional. Claramente uno empieza también a decir, yo lo digo también desde el lado de actor, decir, chuta, parece que no tenía las herramientas suficientes para...
Eso te quería preguntar, ¿tú sientes que la universidad, en este caso la Universidad de Chile, no te dio las herramientas para ser director de un teatro a lo mapuche? ¿Tuviste que crearlas y buscarlas en el camino de esta investigación?
Siempre hablábamos un poco de cómo uno como actor, dentro de la propuesta, se entra en una especie de honestidad, por decirlo de alguna forma, del actor, y también una entrega emocional al 100%. Entonces nosotros lo abordamos desde que si no existe la persona, el personaje así, carne viva, no funciona la propuesta. Porque el estar tan cerca del público, y del público que más encima nosotros desde también de la dirección lo instalamos como... romper la distancia entre el público y el actor, o sea, el público pasa de ser un ente pasivo a ser un ente activo, una persona que llega a ver una obra, ¿cierto?, en el teatro tradicional, se sienta, se acomoda y la ve y la disfruta. Acá nosotros hacemos que ellos estén adentro de vivir la experiencia.
Y muchas veces muy incómoda. Gabriela,
y a veces, claro.
Gabriela quiere decir algo, que estábamos ahí las dos en la ruca.
Es curioso porque al romper la estructura escenario... y romper la estructura teatro también, porque cuando entramos a la ruca.
Claro.
Entonces nosotros cuando nos fuimos a sentar, yo le decía a María, estoy nerviosa, porque a mí todas estas cosas me ponen así como que me altera, yo espero
el teatro, que era el teatro tradicional y que
claro,
nadie
ya,
que
ya nadie el cambio me altera. Entonces, luego viene todo el juego inicial, cuando entra el primer actor y viene todo este juego que descoloca mucho. Uh-huh. Y es súper interesante porque hasta un buen rato cuando yo dije, pero este tipo es, no es.
Y la estudiante de sociología,
estudiante
sobre todo.
Sociología,
la antropología,
claro,
sociología, ¿qué es lo que es?
Antropología.
Antropología.
Antropología. Entonces, claro, hay un tema con la ruptura del escenario. A mí eso me resultó muy interesante. Se rompió el escenario y se rompió el teatro. Porque la ruca, hasta donde yo entiendo. Me declaro absolutamente ignorante, pero hasta donde entiendo es la habitación, ¿verdad? Es un lugar donde es la casa, donde la gente está, hace la vida cotidiana. No es como ir al teatro, que es un lugar especial, donde claro. Se va a un rito. Entonces, eso ya fue interesante. Y lo otro que me pareció súper interesante, yo no sé si ustedes lo mantienen siempre o eventualmente fue el día sábado el conversatorio. Al final,
sí.
¿Es siempre?
Sí, es parte de...
Ya, es que eso sí. Es... Ahí yo encontré que se produjo la magia.
Claro, de hecho nosotros planteamos que la obra no termina en el momento en que los actores dejan de actuar, sino sí. Que termina una vez que ya el público nos devuelve, como decimos, su palabra. Nosotros exponemos ciertos temas, damos nuestra opinión, generamos las reflexiones, y el público devolviéndonos, sí. Sacando eso que les sí. Quedó, ahí termina la obra.
Ya. O sea, ¿y sabes qué otra cosa? Que yo ahí encuentro que me hizo mucho sentido la ruca, yo insisto en eso. Porque no es lo mismo ir al Teatro de la Comedia, que tú ahí sales y te vas a comer a otro lado. Yo no sé si todos, ¿siempre va a incluir a la sopaipilla
sí,
también?
Sí, ya. Sí.
Sí, pues, le vamos a crear expectativa a los auditorios para pedir la sopaipilla, ya saben, ya pueden pedir la sopaipilla.
El cafecito y todo eso.
Sí, café y todo, sí. La claro, mermelada de mora también.
Porque sabes que ahí se produce una sinergia que tiene que ver con el cotidiano, con la casa.
Y con el ritual. Y con comer y conversar.
Exacto, con ir a conversar. Con ir a conversar con la gente. Claro. Entonces, como la conversación además se dio al calor de la comida, se produce efectivamente una cosa que es la invitación a ver a tus amigos.
Claro.
A conversar con tus amigos.
De hecho, eso es una de las ideas que también nacen, como decimos, desde los mapuches. Es decir, nosotros invitamos gente, entonces lo atendemos, uh-huh. lo recibimos.
Claro, claro, ustedes decían, si los invitamos tenemos que hacer cargo.
Claro,
y atenderlos.
Claro, claro, son visitas. Entonces, desde los mapuches dicen, hay que atenderlo. Y ahí está la lógica.
Ahí está la lógica, claro.
Por eso lo hacemos así, por eso es Teatro Mapuche, a lo Mapuche.
A lo Mapuche. Estamos en el Gran Teatro del Mundo conversando justamente con esta compañía que hace Teatro Mapuche. A lo Mapuche, conversando con su director, Anthony Nahuel Wal, Francisca Muñoz, y con el dramaturgo Cano Yaitul. Cano, ¿cómo surge la idea? La idea de este enfermo, de este Cutranculei.
Feli, Mari Mari, con Pupeñi, con Pulamuen, al Cutuimon, Tamun Rugamu. Al cutufe, al cutupelu, chaleimen pulopche, chaleimen tapuwaneimen. Lo primero, saludar uh-huh. a nuestra gente que nos está escuchando, que están todos ahí metidos en el WhatsApp, que están en sus casas. Es decir, primeramente que somos.
¿Te dijiste WhatsApp en Mapungún? Sí. Podría ser WhatsApp, yo no lo oí. Ah, ya, dijiste algo tecnológico, ya.
Primero decir que somos la comunidad mapuche Los Pillanguincul, ¿ya? Es Los Pillanguincul, y nosotros tenemos nuestro punto de no solamente de reunión, sino que el lugar donde se hacen nuestras ceremonias en el Cerro Blanco, en el espacio del Centro Ceremonial Cerro Blanco. Y que el lugar donde se presenta la obra es La Ruca. Y La Ruca, claro, tiene esta diversidad, digamos, de ser presentada como un espacio, también al mismo tiempo un espacio cultural, ¿ya? Entonces, tú me preguntas cómo nace un poco la idea.
De este enfermo, de hacer este personaje. Vamos a hablar ahora con Francisca, que hace esta sanadora. Bueno, toda la ironía, porque creo que hablemos del humor,
claro,
que es justamente la obra, el humor mapuche que tú utilizas para poner en la obra.
Sí, es un humor mapuche.
Que tú caracterizaste como mapuche, por eso yo digo, uso tus palabras.
Sí, claro, sí, sí, sí. Bueno, yo me hago responsable de todo lo que escribí, así que no. Antonio se hace responsable de cómo sale eso, si está expuesto. Yo me hago responsable de lo que escribí, sí. Bueno, la gente que me conoce sabe que tengo un humor bastante gris oscuro. Y de pronto, como sale la obra, es que la primera obra que hicimos nosotros se llama Quiñilugún, que trata de un funeral y es un drama mapuche, y es un drama que tiene harto contenido, tiene harta cosmovisión. Entonces, de pronto, una lamien de la comunidad dijo, ¿y por qué no nos reímos si los mapuches somos tan buenos para reírnos entre nosotros? Nos vemos serios, pero no lo usamos tanto.
Y hacemos comedia. Sí, efectivamente.
Entonces, y ahí empezó la primera reflexión. ¿Podemos hacer algo de comedia? Claro. Entonces dijimos, sí, podemos hacer algo de comedia. A ver, ¿quién nos causa risa? Empezamos a decir que dentro de la comunidad, Anthony Nahuel Wal es parte de nuestra comunidad y él al mismo tiempo es el director. Entonces, estas conversaciones nacen un poco entre nosotros, las ampliamos. Y vamos profundizando ahí, pues, a ver por qué, a ver de qué nos reímos nosotros. Yo digo, ¿sabes qué? A mí me causaría mucha risa esto, dije yo. Porque yo veo que la pelota va para allá. Yo veo que el tema de la interculturalidad y de cómo se están colocando ciertas situaciones, hay situaciones que a mí me han impactado como mapuches que ocurren.
Ya, ¿cuáles? Vamos poniéndole nombre así.
Pero claro. es que aparecen en la obra.
Ya.
Aparecen en la obra. Entonces los personajes en la obra no son políticamente correctos, digamos. No es como si es que aparece por ahí un sanador mapuche, no va a ser lo que la gente espera, no va a ser la idealización, porque nosotros como mapuche, obviamente que somos críticos también de nuestra gente, porque nosotros no simplemente somos una organización, nosotros nos planteamos como una comunidad, porque nosotros giramos en torno a la espiritualidad, giramos en torno también al territorio del Cerro Blanco. Entonces, nosotros participamos como comunidad en Ñiñatún, nosotros nos desplazamos, vamos como comunidad también a otros Ñiñatún en el sur. Entonces, no es que nosotros no estemos de alguna manera como reinventando, Ciertamente nuestra gente se reeduca siempre y siempre estamos descubriendo nuevas cosas, pero nosotros estamos dentro del ejercicio de ser mapuche, tenemos muy claro eso. Somos activistas porque en la ciudad se da para ser activista de los mapuches, en la ciudad se da eso, digamos, en la comunidad uno simplemente es.
Ah, ya, a ver, explicamos esa diferencia. En la comunidad uno es y en la ciudad se da para ser activista de los mapuches. ¿Qué es ser activista de los mapuches? Yo lo explicaría porque en estos tiempos que anda todo el mundo medio tiritón con esto de ser tan activista. ¿Qué es ser activista mapuche en la ciudad? Exactamente, de la etnia, de la civilización, de la cultura. ¿Qué es ser activista mapuche en la ciudad?
Claro, por ejemplo...
¿Es andar de alguna manera evangelizando, explicando qué es ser?
Mira, qué bueno que dices eso, porque justamente uno de nuestros derroteros es desevangelizar.
Ya.
Excelente, o sea, uno de nuestros derroteros es desevangelizar, es decir, en la ciudad nosotros podemos encontrarnos con mucha gente y precisamente podemos plantear otro tipo de temáticas de conversación. En una comunidad casi todos son parientes, o sea, no casi todos son parientes, y de hecho entre los mapuches siempre decimos todos somos familia, ¿ya? Pero me refiero a este parentesco cercano, a esta cosa que el papá, la mamá, el tío, esta familia extendida. En la ciudad sea que uno se puede encontrar con gente que no tiene tanto parentesco y uno puede eventualmente debatir con mayor libertad y puede también contrarrestar ciertas cosas de enseñanza. En la ciudad se puede encontrar un huenteche con un pehuenche, con un nacche, con un huilliche. Podemos confluir y ver qué cosas hay en nuestra comunidad y qué cosas hay en nuestra comunidad, porque alguien puede decir, una comunidad huilliche, alguien puede decir, oye, a mí este es el niñatún de mi comunidad y siempre ha sido así, siempre ha sido con guitarra, con acordeón, aquí no hay machi. El otro le diría, sí, no hay machi, pero hay no sé, hay otro tipo de personas encargadas de entregar hacerse cargo del tema de la sanación. Entonces se puede uno ir complementando conocimiento, digamos, y también uno puede ir indagando y descubriendo ciertas cosas que son productos, digamos, de la intervención militar sobre el territorio mapuche, que eso hay que decirlo, o sea, el territorio, nosotros como mapuche somos un pueblo intervenido militarmente y un pueblo que es conducido bajo el alero de otra identidad nacional, ¿ya? Entonces se da esto que es muy fuerte, digamos, de que nosotros cuando nos preguntan qué somos, somos mapuche, eso es lo que somos. Uh-huh. Sí, pero hablas español, pero fuiste a la escuela, pero soy mapuche. Uh-huh. Porque tengo este pensamiento que está vinculado a un territorio, que está vinculado a una comunidad. Entonces muchas comunidades han sido evangelizadas y justamente lo que busca la evangelización es esta homologación, uh-huh, de que son todos iguales, pero nosotros lo planteamos en la obra anterior. Por ejemplo, hicimos un ejercicio dentro de la obra anterior que lo colocamos ahí como parte del debate. Bien, dentro del Evangelio se plantea, no sé, por el ejemplo, la inundación. Y la inundación se plantea como Noé, como con el arca de Noé y los animales. Entonces, alguien puede decir, todo lo que sale en la Biblia es absolutamente cierto. Y es verdadero, y no se le cambia ni una coma. Y alguien puede decir, sí, sí, eso es así. Bueno, ¿y cómo un mapuche... piensa respecto a la gran inundación? Sí, dice, sí, sí está dentro de nuestro relato la gran inundación, pero eso fue producto de Trenchén y Caicay. Uh-huh. Y Trenchén y Caicay y la lluvia y el mar subió y las montañas subieron mientras el agua subían y nuestra gente toda subió a los cerros y a los cerros que subió le llamamos Cerro Trenchén y en todas las comunidades hay Cerro Trenchén. Entonces, ¿cómo entiende una persona mapuche de comunidad que tiene su Cerro Trenchén, donde toda la vida ha tenido el relato de que ahí subieron los antiguos cuando subieron, ahí se salvaron los antiguos cuando subieron las aguas, y cómo lo entiende después con este otro relato? Con el relato de que no, pasó un arca. Entonces nosotros decimos
eligiendo algunos que subía a su arca,
claro.
Y
entonces, ahí, por ejemplo, ahí hay un trabajo de desevangelización. Ya decir, no, ¿qué es lo que yo asumo como una verdad, como relato? Porque los dos pueden parecer eventualmente historias fantasiosas. ¿Qué es lo que yo asumo como mi verdad? ¿Ya? Y ahí hay un trabajo interesante. Porque si es que ese Cerro Trenchén entrega peuma, entrega sueño, si en ese Cerro Trenchén ahí se hace ñiatún, se hace rogativa, y si en ese Cerro Trenchén nosotros nos damos cuenta de que finalmente regula lo que es toda la biodiversidad del espacio, las lluvias, el tiempo de cosecha. Entonces, claro, ese cerro, sabemos cuál es la fuerza, cuál es el Nehuen que tiene.
Es sagrado, finalmente.
Claro, sí, se podría decir que sí.
Mira qué lindo. Ahora, lo bonito igual sorprende que en todas las culturas hay finalmente este mito que en algún momento la tierra se inundó, que hubo un diluvio, claro. Más allá, como dices tú, la interpretación y la significación que eso tiene para nosotros. Estamos conversando con la comunidad, ¿el nombre, Cano?
Los Pillanguicul.
Los Pillanguicul, del Cerro Blanco, aquí en Santiago, que hacen teatro mapuche, a lo mapuche, y conversamos con su director, Anthony Nahuelhual, con Cano Yaitul, que es su dramaturgo, y con Francisca Muñoz, a quien le vamos a preguntar apenas volvamos de estos consejos. Usted no se vaya, porque tenemos más El Gran Teatro del Mundo luego de estos breves consejos, aquí en Radio Universidad de Chile.
En los posgrados UAI nos anticipamos al futuro, porque la realidad necesita de profesionales integrales con nuevos conocimientos. Estrategia, finanzas, liderazgo y gestión de negocios son algunos de los grandes temas de nuestros programas. Junto a académicos vinculados con más de 430 instituciones en todo el mundo, podrás adelantarte a nuevos desafíos. Universidad Adolfo Ibáñez, descubriendo nuevas fronteras, auspicia a El Gran Teatro del Mundo. Más información, uai.cl.
Radio Universidad de Chile les invita a escuchar A Desalambrar la Salud Mental. Un programa dirigido a la reflexión, información y consulta sobre los temas de salud mental que implican a la comunidad. Conduce Alejandro Iglesias. Todos los lunes desde las 18 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, te invita a participar del próximo taller gratuito. Da un impulso definitivo a tu negocio. Jueves 9 de noviembre, en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, 1583, piso 2, Sala Auditorium, Metro Moneda. A contar de las 8:30 de la mañana. Patrocina Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Inscripciones en www.conexionempresarial.cl.
Radio Universidad de Chile les invita a escuchar Comunidad Ecológica, un programa de ecología y sociedad, tecnologías apropiadas y organización del movimiento ecológico a nivel nacional, regional y local. Comunidad Ecológica, conduce Agustín Sepúlveda Sariego. Domingo de 15 a 16 horas por la radio que piensa.
El optimista cree que estamos en el mejor de los mundos. Pero el pesimista teme que eso sea cierto. Para saber para dónde cambiar, lo invitamos los lunes a las 7 de la tarde a un nuevo programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Pienso, luego decido. Los lunes a las 7 de la tarde.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG internacional de educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Estamos de vuelta en el Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Recuerde que usted nos puede oír en línea en diario.uchile.cl, también seguirnos en nuestro Twitter, @elgranteatrou, y en nuestro Facebook, El Gran Teatro del Mundo. Saludamos a nuestros auspiciadores. En los posgrados UAI nos anticipamos al futuro, porque la realidad necesita de profesionales integrales con nuevos conocimientos. Estrategia, finanzas, liderazgo y gestión de negocios son algunos de los grandes temas de nuestros programas. Junto a prestigiados académicos podrás adelantarte a nuevos desafíos. Universidad Adolfo Ibáñez, descubriendo nuevas fronteras, auspicia al Gran Teatro del Mundo. Y también saludamos a Agua Mineral Vital, que nos acompaña aquí en el estudio. En Matucana 100 también está la obra de teatro El Desmontaje de los Pereira, con la dirección y dramaturgia de Pablo Green. El elenco se encuentra Anita Riff, Katina Uberman, José Antonio Raffo, María Ocampo, Valentina Parada. Hasta el 19 de noviembre también lo puede ir a ver a Matucana 100, jueves a sábado a las 20 horas y los domingos a las 19 horas. Seguimos conversando entonces con Cano Yaitul, Francisca Muñoz y Anthony Nahuelwal sobre el teatro mapuche, a lo mapuche, actualmente hasta el 19 de noviembre, sábado y domingo a las 7 de la tarde en la comunidad de La Ruca, en el Cerro Blanco, Metro Cerro Blanco, y se puede entrar, vamos a decir exactamente, la dirección por Santos Dumont, fue Gabriela que entramos, ¿cierto?
Claro, sí.
Por Santos Dumont, con Avenida Recoleta, exactamente, entrada por Santos Dumont, si usted va en auto puede entrar hasta mismísimamente arriba, y si no, es una linda caminata, con una bonita vista también. Francisca, cuéntanos un poco de tu personaje, de esta sanadora que decía justamente Cano, que entra muy irónicamente, porque yo además te doy la palabra a ti para que cuentes lo que puedas contarle a los auditores, que no se vayan con toda la obra ya contada antes de llegar arriba del Cerro Blanco. ¿Cómo fue trabajar esta sanadora? ¿Qué tanto hay de ironía? ¿Qué tanto hay de observación de la realidad? ¿Cómo fue hacer este personaje que es muy bonito, muy luminoso? Me encuentro más extraordinariamente bien interpretado. ¿Qué tan sanador así de programa municipal?
Yo creo que, bueno, en la obra anterior me tocó hacer una evangélica y era, si bien es algo que uno siempre ve, no fue tan cercano, entonces tuve que ir a meterme mucho a las iglesias, qué sé yo. Yeah. Yo creo que quizás por nuestro mundo teatral también es mucho más cercano el tema de lo holístico.
Cómo habla ella, sí.
Claro, claro, entonces en ese sentido, bueno, el personaje es una persona que tiene varios lados, o sea, es una psicóloga transpersonal, final, que también sí. Es algo bastante más específico entre la psicología, es una persona que trabaja con la salud holística en un contexto municipal y también que tiene esta faceta de chamana. Entonces son estas
claro,
tres
porque,
cosas.
Pero mezcla un poquito como es chamana, es machi, usa el canelo pero habla de los chakras. Eso es lo divertido, que
claro,
es una cosa media sincrónica.
Entonces,
claro, como
claro,
la gente cuando habla de pachamama y cree que está hablando mapudungún, pero hablan de la pachamama y hablan de la machi, después son sanadoras, una mezcla de todo.
Claro, ¿sí? Y que igual yo creo que eso es algo bien reconocible en nuestros tiempos. O sea que fácilmente encontramos a alguien que anda con esas simbologías de la India, por ejemplo.
O con runas.
Claro, con si runas, claro, qué sé yo, y sin embargo vestidas con algunos, no sé, pues con aritos mapuches, con... Entonces, en el fondo es un poco la mezcolanza, el pastiche.
Claro,
que de repente...
tenemos conciencia de dónde viene cada una de esas cosas. Exacto,
claro, finalmente claro, se ocupan algo. O por moda, o porque de alguna manera nos sentimos identificados con esas cosas. Sin embargo, bueno, finalmente... volvemos a lo mismo, o sea, ¿qué somos? Entonces, ¿qué, ¿dónde estamos? ¿En la India? ¿En Chile? ¿En Gualmapu? ¿En dónde estamos? Y yo creo que ese personaje tiene esas ansias también o más que ansias, tiene esa apropiación en sí misma. O sea, me apropio de las cosas que creo que me sirvan, pero en el fondo también para mi beneficio personal y por supuesto que no hay una mala intención en eso, sino que
eso, ¿qué hay ahí? ¿Hay ignorancia? Yo también creo que puede no haber mala intención, no
yo
lo sabemos porque vamos a jugar, pero
yo
¿qué hay? ¿Ignorancia? ¿Hay aprovechamiento? Hay
yo lo pienso más como ignorancia, la verdad, o sea, como en esta sociedad de compra y venta, de comercialización, o sea, creo que de todo podemos tomar. Entonces yo creo que tiene que ver más con eso, con una realidad actual en donde incluso la espiritualidad se ve como un bien de comercio.
Y la Cano, salud, yo le pregunto, porque también hay una cosa dentro que ustedes lo nombran en la obra, o también Anthony como director e intérprete, de esto de la apropiación de la cultura. Entonces, ¿qué le pasa a un mapuche como tú hoy día, activista, como Anthony, de comunidad, que están ahí evangelizando. Cuando tuve esta apropiación de cultura en una joya chilena, en algo de exportación, en un vino de exportación carísimo chileno, que parte ahí con un logo mapuche, con una simbología mapuche, que probablemente ni el productor de vino sabe lo que significa, de dónde viene, ni cómo se menciona en Mapudungún, y se exporta esto a los mejores mercados del mundo. Evidentemente es una apropiación de cultura, ¿no es cierto?
Sí, claro. Yo quiero decir como...
O las poleras con también, ¿no es cierto? Con algo mapuche. Entonces esto es totalmente chileno, exactamente. Sí. Made in Chile, exacto lo que dice Antonio, sí. Merchandising.
O sea, justamente la obra trata del neocolonialismo y del neoliberalismo.
También,
o sea,
también
esa es la base. Uh-huh. Es neocolonialismo, neoliberalismo. O sea, es justamente el mapuche enfrentado al neoliberalismo. Ese es el tema. Y tú me dices cómo nosotros lo enfrentamos. O sea, uh-huh. Justamente con esta propuesta. Porque esta propuesta lo que busca es precisamente crear teatro desde los mapuche. Así lo enfrentamos. Porque nosotros podríamos también perfectamente hacer un... O sea, está la calidad técnica, porque son actores, eso hay que decirlo, o sea, son actores profesionales, como ya lo mencionaste, uh-huh. Que están ahí, son 5 actores profesionales y son dos personas que son de la comunidad. Esto no es la gracia de los mapuches del Cerro Blanco, aquí hay un trabajo profesional que ha llevado meses de hacerlo, que se ha pensado mucho y que está tirado ahí, digamos, expuesto. Para que sea digerido, analizado, y por eso estamos acá. ¿Ya? Entonces, nuestra propuesta es esta. O sea, ¿qué es lo que pensamos nosotros? Pensamos que desde lo mapuche existe una lógica, existe un razonamiento, que nosotros llamamos mapuche kimun, mapuche raquitón, para resignificar, diría una antropóloga por ahí, o para reinterpretar, o para reciclar, o para reinventar. Al igual como... Y eso lo hace el mapuche. Incorpora la tecnología y lo ha hecho con la platería, fundamentalmente, uh-huh. En donde se crea todo un estilo de platería que es muy reconocible y se aprecia en toda su magnitud. Entonces, cuando uno ve un cierto tipo de platería, dice, esto es mapuche, esto no, esto corresponde a otro tipo de platería, pero hay un estilo. Entonces... De esa forma, yo creo que lo... Obviamente, que independientemente, digamos, de que uno se moleste y pueda sentirse atropellado, pasado a llevar, que de repente cultrones en todos lados, que de pronto un artista, por hacerse el simpático, agarra un cultrón en un escenario y viva el pueblo mapuche, se coloca un charilonco, o una mujer se coloca un macún. Obviamente que esas cosas más allá nos dan risa.
Ah, eso te voy a preguntar, ¿te da risa así a ti, sí. en tu foro interno cuando ves eso? Porque si yo aquí apareciera, o sea, no es el caso hoy día, pero me pusiera mis aritos mapuche, que se llaman.
No, es que el caso de ahora no es tanto, digamos, pero sí, por ejemplo.
La joyería no es tanto.
Pero sí, de pronto, no sé, a nosotros nos ha tocado ir a ver espectáculos como de artistas conscientes, muy conscientes, y que agarran un homenaje al pueblo mapuche y agarran un cultur y se ponen a danzar. Ese que.
De cualquier cosa.
Claro, y.
Fusión.
Finalmente.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eso existe de verdad, por favor, vaya a ver esta obra porque se va a reír mucho, sí, vaya a ver el Cerro Blanco, sábado y domingo a las 7 de la tarde, a La Ruca, que me acordé de esa parte, en Pirque, ¿dónde es ese festival?
Cajón del Maipo.
Ya, a ti hoy día ya te da como ternura, así como decir...
No, ternura no me da.
No, allá, risa. No es como pobre, mira cómo está usando ese...
No, vino. Me da risa allá, y eso risa, lo finalmente lo que está traducido en la obra, en el humor negro que ahí aparece. Mm. O sea, lo que me da ahí, bueno, vayan a ver la obra y ahí se van a dar cuenta.
Gabriela, ¿tú querías decir algo?
Sí, yo, ¿sabes qué? Me queda dando vuelta la pobreza. Yo aquí me declaro absolutamente, quiero reiterar, muy ignorante, pero la pobreza que tenemos, que tengo yo, o que tenemos nosotros, del pueblo mapuche, porque a uno el pueblo mapuche le llega como el que quemó el camión, o el que hizo acá, o el que hizo allá, como los medios nos venden una figura tan pobre, que se circunscribe solamente al atentado. Porque yo aquí, a partir de la obra, primero, el tema de la música que comentamos recién uh-huh. en el receso.
La música y el ritual.
La música de esto, del del ritual de la música, lo de la plata que comentamos ese día también, la comida, esto de juntarse a comer esa sopa y pilla.
Ay, nos falta hablar de lo del debate también, cómo la dramaturgia se hace sobre la base del debate, que es una estructura completamente
mapuche. Lo que tú dijiste, el tema del humor, de reírse, el mapuche reírse de sí mismo, de todas esas cosas hablan de una riqueza de un pueblo que uno no conoce. De hecho, a mí me llamó mucho la atención, yo no sabía que el Cerro Blanco había sido un centro ritual prehispánico, que es, ustedes son herederos de eso, finalmente, en ese espacio donde están hoy día, ¿verdad? Y que por ahí cerca pasaba el Camino del Inca también. Entonces, todas esas cosas uno queda tan pobre. Yo me declaro ignorante y estoy muy agradecida de la obra, y por eso creo que es necesario
verla. Así como de teatro banda, que otra vez aquí mismo Francisco Sánchez ha contado eso que dices tú, que el de niño se preguntaba eso, y qué pasó entonces con estos indios que yo leía en los libros de historia,
porque los mapuches,
empezó a averiguar, y hoy día también hace un teatro que tiene que ver con eso, con episodios de nuestra nacionalidad para entender.
Por ejemplo, hay un detalle que a mí me encantó, que ustedes dicen, uno siempre estudió que los mapuches son súper machistas, y que la mujer camina más atrás, y que no puede mirar al hombre, y en algún minuto de la hora alguien dice, eso se hace porque
los hombres protegen a
las mujeres, claro. Entonces yo, claro, me acuerdo de eso, un libro de Gualterio Millar, creo que era el libro de historia con que uno estudió, que te mostraba una cosa que era una caricatura de una pobreza que hoy día se agradece con la obra, que te muestren otra parte.
Claro.
Que te la muestren. Y que te la muestren además desde la comunidad. Porque también te la puede venir a mostrar un antropólogo, un sociólogo, alguien de afuera. No, no es el caso.
Gastón Sobre, que también hace una gran labor de difusión sobre lo que es realmente el pueblo mapuche.
Francisca. ¿Quién? Hoy en día que vemos tanto en las noticias todo el tema como de los atentados y qué sé yo, y como todo ligado a ese punto. Y en la obra también abordamos como el otro conflicto, el conflicto de la ciudad, en donde sucede lo que yo hablaba recién, o sea, el comercio, de qué manera se muestra a los mapuches mediante el comercio, o mediante lo que puede ser vendible, como decía María Olga, o sea, el vino que se llama calco, y la prenda, y así, no sé, yo he visto hasta la... Me acuerdo que para las presidenciales del año pasado había hasta la Evelyn Matthei con un chapéu la cucha así colgando, y yo decía, ¿qué es esto?
Claro. Y ahí también nos vamos también viendo cómo de alguna manera se va usando, por una parte ya, lo vemos a través de la historia, cómo se enfrenta, viéndolo desde el lado como español, luego chileno, la guerra contra el mapuche, y cómo en este mundo actual, en este tiempo actual, sigue la misma guerra, y que son nuevas tácticas de alguna manera para dejar de existir. Y ahí es como lo vemos con esta apropiación cultural, con este neocolonialismo. Entonces, claramente, como lo que decías, son todos esos mecanismos de alguna manera para empezar a generar esa homologación, para generar el olvido. O sea, la educación en la misma obra se plantea. O sea, ¿cuál es la educación mapuche, por ejemplo, en los colegios con los que uno creció? O sea, Alonso Ercilla y listo, y eso sería. Claro. Las noticias, o sea, todo eso de alguna manera igual uno puede desentrañar como el mecanismo que se está usando para que lo mapuche sea algo mítico. Y no algo que realmente existe, que está acá y que está en todas partes, pero que uno no lo ve porque parece que no lo sabe, porque no se lo han dicho, o porque simplemente no lo quiere ver nomás.
O porque probablemente...
son terroristas, o porque son borrachos, o porque son flojos, o porque son... Por la caricatura, son indios.
Hay una construcción ahí, y que está ahí, y que la han hecho.
Desconfiar, exacto, claro. Sí. Claro, se le para la pluma al indio. ¿En qué estado está la lengua mapuche, Cano, el mapudungún en las comunidades?
¿En qué
fresca, está fresca, todos lo hablan, está viva, está... Porque a mí eso me preocupa. Como profesora de español también, que soy profesora castellano, me preocupa el tema de la lengua, porque creo que muchas veces también pasa por lo que lo hablamos ese día en el conversatorio, que a veces las propias madres no le enseñan su lengua materna a los hijos, claro, por miedo a que los discriminen si hablan mapudungún como lengua materna.
Sí, mira, y hace mucho tiempo, cuando era un estudiante, siempre se hablaba de que el mapudungún iba a desaparecer. y siempre recibíamos muchos consejos de eso, el Mapuzungun va a desaparecer, Mapuzungun va a desaparecer. Y por ahí, escuchando a un Peñi Quimche, sabio, de mucho conocimiento, él dijo, yo tuve un peuma, un sueño. Dijo, soñé que volvía la lengua. Entonces, en ese momento en que yo le escuché eso, ese peuma, dije, ¿será tan así? Y ahora veo que en todas partes se hacen talleres de Mapudungún, de que hay un interés, pero tremendo, porque la lengua finalmente retorne. Entonces, yo creo que está volviendo. O sea, y estoy en esa visión de que la lengua está volviendo. Ahora, la preocupación es la misma. Este neocolonialismo que también hace que se apropien también de nuestra propia lengua. Claro. Es decir, yo digo el Mapudungún para los mapuches, porque nosotros tenemos una forma de entender las cosas. Eso es lo que nos da el idioma.
A ver, sí, ya. ¿Y entonces no podría haber un taller para Winca de Mapudungún y entendernos mejor y tratar de entender esa cosmovisión?
Sí, claro, pero en esencia es, tenemos 5 personas. Tenemos 5 personas en una mesa y hay un pan. El pan es para el que tiene hambre. Uh-huh. Ya. El otro, hay quienes buscan saber por saciarse más de conocimiento. Pero hay uno que ha sido despojado, hay uno que ha sido negado, hay uno que al que lo han sacado de su territorio y que le han borrado su identidad. Ese es el que necesita primeramente. Primero hay que instalar eso. Ese es el fondo de lo que decimos nosotros. Porque nosotros igual podemos hacer talleres de Mapudungún en donde nos orientamos principalmente a gente mapuche y luego, claro, como segunda instancia dejamos personas que aprendan. La experiencia nos ha dicho que cuando personas no mapuche empiezan a aprender y aprender, luego son más mapuche que los primos mapuche.
Sí,
y eso,
el converso, y los, como claro, siempre.
Y los peñes que están escuchando, claro. Sabrán eso. O sea, ¿quién es el Quimche? Siley Mora, ¿ya? Siley Mora. Siley Mora es más Quimche que los mismos Quimche. Tiene más libros que cualquier otra persona. Entonces, y se arroga más conocimiento de pronto. Entonces, claro, ahí hay... Eso es lo que ocurre, esa es la apropiación que está ocurriendo. Y bueno, y dentro de nuestro mismo caso, o sea, el lugar donde ustedes fueron es un centro ceremonial. Nosotros como comunidad somos una organización, somos una, pero al mismo tiempo ahí ese espacio que tuvo otro tipo de administración que ahora fue, que hace 2 años fue caducado ese comodato y está en conflicto, precisamente a este lugar, al Cerro Blanco, han llegado muchas manifestaciones folclóricas, holísticas, y ahora precisamente nosotros los mapuches, nosotros somos antipáticos. Somos antipáticos porque decimos que un centro ceremonial que es indígena tiene que ser de los indígenas. Y nos dicen no, porque nosotros ya lo hemos resignificado, nos dice la otra gente. Entonces, nosotros nunca tuvimos la administración, nunca hemos tenido la administración del lugar donde ustedes fueron. Siempre ese espacio, nosotros hemos estado de ahí, desde el año 2004, ese espacio fue entregado en el 2001, pero nunca tuvimos la administración. Por lo tanto, si alguien recuerda haber ido al Cerro Blanco, algún tipo de actividad, dice, sí, yo fui a esto, yo fui al otro, no. Bueno, se darán cuenta que algunas actividades sí las levantamos nosotros, pero la gran mayoría no las levantamos nosotros. ¿Ya? Entonces, ahora, cuando hay un vacío legal, precisamente... aparecemos nosotros como justamente haciéndonos lo mismo que le hacen a los peñes que están en el sur, diciendo que nosotros somos los violentos, diciendo que nosotros hacemos esto, que nosotros hacemos los otros y que no somos realmente mapuche. Esa es exactamente, nos hacen exactamente lo mismo. No somos realmente mapuche y somos violentos y nos catalogan de una serie de cosas que la gente lo puede ver por internet. Entonces, claro, cuando nosotros estamos posesionando un discurso en donde lo que colocamos en énfasis no es el dinero, sino que colocamos en énfasis nuestra relación con el espacio de una forma espiritual, entonces, ojo, porque nosotros acá no nos planteamos, ya lo dije, o sea, como de una manera sincrética en lo espiritual. O sea, nosotros no estamos por el sincretismo dentro de lo espiritual. Y dentro del sincretismo, dentro del hospital, nosotros tampoco estamos avalando lo que es las tomas alcohólicas. Y eso, ser súper claro en eso. Entonces, mucha gente a nosotros nos mira con recelo, nos dice, oye, ustedes son ortodoxos, son... Pero no, porque los niyatún, en donde está nuestra gente, está nuestra comunidad, así son, así es. Y porque uno cuando está en su niyatún, tiene que estar obviamente en un estado lúcido. Claro. Tiene que estar, y eso es súper necesario. Entonces, claro, hay comunidades donde efectivamente sí se toma, y se toma mucho. Y ahí es donde nosotros debemos de razonar y decir, el alcohol es un problema para nosotros como mapuche, la evangelización es un problema para nosotros como mapuche, y ahora nosotros como comunidad estamos levantando nuestra voz y estamos instalando ese discurso en parte a través de la obra y a través de otras acciones que estamos haciendo, en donde decimos el alcohol, la evangelización, el ignorarnos, el negarnos como pueblos, está atentando contra nosotros, contra lo que somos. Entonces hay gente que aparece en las redes sociales como muy pro mapuche, muy pro, pero resulta que niega al que tiene al frente, lo niega, o sea, y eso es lo que nos está ocurriendo a nosotros.
Muchas gracias. Las palabras de Cano Yaitul, el dramaturgo de Cutranculei, la obra que está actualmente sábado y domingo a las 7 de la tarde en el Cerro Blanco, en el Centro Ceremonial de La Ruca. No se la pierdas, tan solamente hasta el 19 de noviembre. Con Francisca Muñoz, que nos acompañó hoy día también aquí en el Gran Teatro del Mundo, y junto a Anthony Nahuel Wal, que es el director y también interpreta a este enfermo, que quiere decir, es el título de la obra. Y Gabriela Arenas, que nos acompañó hoy día aquí adentro del estudio. Entonces usted va a poder ver características de este teatro a lo mapuche, que es el hiperrealismo, que es el tiempo real, que es lo que dijo Gabriela, que no respetan esta cosa del escenario, no está separado donde usted va a estar viendo la obra. Y lo que no alcanzamos a conversar más, porque ya se nos acabó el tiempo, algo logramos mencionar, pero usted lo puede ir a ver ahí a La Ruca, es el, no sé si lo voy a pronunciar bien, el huepichú, ¿se llama eso? Eso es lo el debate, es que no, Francisco, nos queda minuto, ¿no? Nada, no nos queda nada. Pero
bueno, en La Ruca le explicamos qué es lo que es el huepitú.
El huepitú. Esta dramaturgia basada en el debate, en la argumentación y contraargumentación tan básica en el discurso de los mapuches. Muchas gracias por estar aquí hoy día con nosotros. Muchas gracias, Francisco, y a usted por escucharnos todos los lunes, gracias. Sintonizarnos. Sí, saluda a quien quiera rápidamente.
Bien, yo quiero saludar a la gente de teatro, mi hermano de tiempo, Vicente Ruiz, a Italo Tay, a Leopoldo Martínez, al Pepe Herrera, a Monserrat Quesada, del Teatro Cinema, por supuesto a mi esposa y a toda la comunidad.
A toda la comunidad. Y se piden Mapungún, ¿les parece? Se piden Mapungún del Gran Teatro del Mundo. Chao, Francisco, gracias. Roberto, Gabriela.
Veo Cayal, Pupeñi, okay. Pulamien, Camal Punchi.
Peguain
Tarrucamón.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.